¿Pero qué es esto? ¡Otro robo más al Real Club Deportivo Español! ¡Mao, Chen, piraros de una vez! ¡No pintáis nada! ¡Nos quieren en segunda! ¡Esto es un robo histórico! ¡Pero robo total! ¡Robo absoluto! ¡La liga está podrida! ¡Podrida totalmente!
Otra igual.
Yo le veo descontento, ¿eh? Con...
No, desde la nota de Florentino... Del Madrid, hombre, hay que leer entre líneas. Dice que la liga está podrida, en realidad no quiere decir eso. Yo creo que es más el todo que otra cosa.
Totalmente, totalmente. A ver, en YouTube hay un programa que se llama Minuto 32.
Sí, sí.
Este es Paco Ortiz Remacha después del Zaragoza 2, el Dense 4 de la semana pasada.
Señoras y señores, queridos amigos, buena gente. ¿Es posible? ¿Qué cojones es posible? Con perdón por la expresión y la referencia a las gónadas masculinas con la campaña del Real Zaragoza de esta última semana. Les invito a que cantemos todos al mismo tiempo lo siguiente.
¡Tomar por culo!
¿Cómo estamos?
Ahí estamos.
Os voy a decir una cosa, se está haciendo mejor radio en provincias,
que
en cadena, ¿eh? Están dando un paso adelante en cuanto a valentía, porque veo a los de cadena muy, muy apocados y los de provincias están dando un paso al frente, ¿eh?
Sí, pero está Gaby.
¿Qué pasa, Cholo?
Cholo, sí, es que Cholo es entrenador del Zaragoza, sí, Gaby.
Yo creo que Gaby al Zaragoza le va a dar un estilo distinto. No va a ser un juego... Voy a hacer el Cholo Canario. Sí, no va a ser un juego chamacano. tampoco van a decir que hay un chalado. Seguro que va a ser muy buena charla el equipo, que va a ir al choque, va a haber mucho chú. Y que no va a ser un equipo chiquito.
Oye, ¿recuerdas a Juan Malo del Sevilla?
Ah, el Sevilla. ¿Qué tal el Sevilla?
Juan Malo. Muy bien, muy bien.
Pobrecito el Sevilla. Pues mira, la próxima vez come pan, chapata, pollo al chilindrón, champiñón, chuleta ya mucada, chistora, chipirón, chirimoya, chocolate, chorizo, queso cheddar, chope, salchicha, papagón, mojo,
gofio, queso,
churro, y chupito.
El partidazo el viernes y TikTok. Vito Quiles intentaba entrevistar a Gabriel Rufián fuera del Congreso. Y Rufián aludió a este momento vivido en el Oasis de Libertad.
Los gatos tienen un nombre. Uno es Iker Jiménez.
Vale.
Otro Carmen Porter, inamovible.
Y el tercero ya va variando.
Hoy es Vito Quiles.
Vito,
quiero una
Vito Quiles.
Todo mi apoyo a Vito Quiles, ¿eh? Lo que sea que se ha visto esta semana en el Congreso de los Diputados con compañeros.
Qué vergüenza.
Es que es lamentable. Para empezar, es periodista.
Bueno, pues a mí Vito Quiles no me gusta.
Por eso yo le llamo a mi gato Vito Quiles.
Pues. Yo tenía ganas de hablar contigo, porque el otro día, seguramente no lo sabes, pero el otro día se habló de ti, en un gran programa de radio.
¿En cuál?
En el Oasis de Libertad. Es un gran programa.
Sí, pues si lo conoce usted...
Estás respeto a un gran programa, Oasis de Libertad, en el que hablaron bien de ti. El Oasis de Libertad es el mejor programa deportivo de la radio. Y está, pues no sé, Germán Dobarro, Tomás Guas, Heriberto... Y está Víctor Fernández.
Y su gato.
y su gato se llama Vito.
De verdad.
En tu honor. Es que es un honor, ¿eh?
Pero no me ha contestado.
Pero míratelo.
Yo creo que el otro estaba flipando, ¿eh?
Estaba flipando totalmente.
Tiempo de juego el sábado, redactor de informativos en apuros por llegar con el tiempo justo al programa de Corrochano.
Hasta ahora la cadena COPE cuenta más noticias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Se las cuenta Xavi Laso. Hola Xavi, ¿qué tal? Buenas noches.
Y el problema hasta ahora es que las crecidas del río persisten por la lluvia y la nieve de las últimas horas, sobre todo en la provincia de Segovia, en el río Eresma. Además... Así que mucha precaución. Corrochanos, que me has dado paso y he entrado corriendo al estudio, perdóname, ¿eh?
Ah, bueno, perdona. Si quieres tomar un poco de aire...
Dame paso en un minuto y te lo cuento todo perfectamente.
Muy bien, pues...
Pobrecillo.
Xavi, recupera ahí el aliento. Ha informado la cadena COPE.
Ha informado, pero ha informado, ¿eh?
Hay que quitar las escaleras esas de bajar al estudio, tío.
Sí, si o poner ventolín en la puerta para antes de entrar un ventolín, un chute de ventolín y podemos leer tranquilamente.
Como nuevo.
A ver, tiempo de juego también. Entrevistón de Paquito al campeón del mundo de memoria rápida, que es español y que tiene más gracia que Joaquín, el del Betis.
David Jiménez nos quiere presentar al campeón del mundo de la memoria corta o rápida, ¿cómo es?
Memoria rápida. Puede memorizar 23.200 palabras habiéndolas escuchado solo una vez.
Hola, Ramón. ¿Te someterías a una pequeña prueba? ¿Te puedo decir, por ejemplo, 19 nombres de un tirón y los recuerdas?
No, porque sería muy fácil hacer trampas.
No, pero es que te estamos viendo.
No tiene sentido.
Vale. No, mire, son 19 nombres de equipos de fútbol, ¿eh? O sea, va a ser fácil.
Ya te digo que no.
Vale. Bueno, Ramón, encantado
de saludarte. No, porque no tendría credibilidad. Al final se vuelve en contra. Ya estoy harto de esa experiencia, ¿no? Una entrevista de 5 minutos es un poco como si fueses el mono. la exhibición. No estoy aquí para hacer exhibición actualmente ahora.
Vale, vale.
O sea, era una entrevista. Yo estoy aquí para hacer una entrevista. Tampoco voy a hacer exhibiciones en una entrevista de 5 minutos.
Vale, vale. No te preocupes, Ramón. Muchas gracias por atendernos.
Un placer.
Hasta luego.
¡Ostras! Ahí está.
¿Ha visto?
Pero, Joaquín el del Betis.
Ahora te digo una cosa. Cogió un buen momento a Paco, porque Paco esto se lo dice fuera de la radio y te lía una que flipas.
Pero entrevistón. Entrevistón.
Entrevistón. Mira, pues uno ya con el que no podemos hablar. El campeón del mundo de memoria rápida ya no se nos va a poner.
O sea, no, tachar, joder, que estábamos en el programa científico, teníamos a Felipe Pobre, Sacalleza y al campeón de memoria.
A ver, esto es de archivo de la SER. Nos ha hecho recordar esto que acabamos de escuchar en una entrevista de La Morena a otro fenómeno al que llamaban la calculadora humana.
369, por ejemplo, 369 por 325. 119.925.
Joder, Alberto.
362 por
507. 183.534. Te puedo hacer una prueba por tanteo. Piensa un número del 10 al 99, el que quieras. Das al por.
Sí.
Marcas otra vez el número que pensaste.
Sí.
Por.
Sí.
Marcas una tercera vez el número que pensaste. Das al igual.
911.
El 45 pensaste.
El 95, pues sí.
Es que no se va a usar la calculadora.
Aquí manda una que es de euros.
Bueno, esto, bueno. Si buscas científicos, este es sí, bueno.
Efectivamente, no lo que mete, Paco.
¿Cómo calcula?
Muy bien, Grupo Risa.
Juanma, buenas noches.
Hombre, José María, ¿qué pasa?
José María, de Nido Benavente. Sí, señor. ¿Qué pasa? Que como estamos ya a punto de concluir la fiesta, que mejor hacerlo hoy un día tan especial como ha sido el Día del Padre, para sí, mandar un fuerte abrazo en lo que a mí respecta a mierda que ahora mismo.
Oye,
está escuchando
favor,
el programa.
Por favor, por favor.
Muchas felicidades, mierda.
Venga, un abrazo.
Adiós.
Adiós, hasta luego.
Y ahora momento en el partidazo para disfrutar del mejor deporte con William Hill y hasta 200 euros asegurados. Regístrate en William Hill con el código BONO200 y realiza tu primera apuesta. Te aseguran el 100% de su valor hasta 200 euros si es perdedora. Aprovecha el bono de bienvenida en la Nations League o en cualquier otra competición y saca el mayor partido a tu apuesta. Consulta condiciones. William Hill desde 1934. Recuerda, juega con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Juanma Castaño.
El partidazo de
estar informado.
Anda que no daría juego. Que al recibir un bono de bienvenida se te escapara un grito tan alto que se colara en la sesión del productor musical del momento. Triunfarás más que los chichos y acabarás en el show de la Super Bowl. Pero va a ser que no. Lo que sí que te da más juego es Codere, que te regala un bono de bienvenida de hasta 200 euros para combinar apuestas y casino. Codere te da más juego. Juega con responsabilidad. Sin diversión no hay juego. El juego puede causar adicción. Mayores de 18.
Te he dicho que no. Deja eso. Estás todo el día igual. Al final te lo voy a quitar, ¿eh? Está bien, dámelo. Prohibir no es la solución. Los y las adolescentes siempre encontrarán la forma de acceder a la tecnología. Descubre cómo acompañarles en FAD.es.
Aquí Royston 30, una gran apuesta del fútbol español. Cuando escuchas en la radio una promo con hasta 100 euros asegurados en tu primera apuesta con Bwin, aún así se puede perder, pero yo te quiero igual.
Una apuesta sin emoción no es una apuesta. Bwin, más allá de la emoción. Solo para mayores de edad. Si juegas, juega con responsabilidad. Promoción sujeta a términos y condiciones.
Señoras, señores, hasta aquí el partidazo. Ha sido un partidazo difícil, ¿eh? Complicado en el arranque. Mañana volvemos a partir de las 11:30. Se quedan poniendo las calles con el pulpo. Ya lo saben, tendremos fútbol, viviremos en tiempo de juego ese Países Bajos, España. Y después, lo dicho, a las 11:30 nos reencontramos en la radio. Descansen, disfruten. Muy buenas noches.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado. Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Pues muy buenas noches, ya estamos aquí, los ponedores. Bienvenidos a Poniendo las Calles, el programa del Gerundio. Aquí estamos después del partidazo. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo, y fíjate, te voy a acompañar hasta las 6 de la madrugada, 6 de la mañana ya. En ese momento le daré la del Pulpo a Carlos Herrera como todos los días, pero hasta entonces arrancamos un magnífico programa de radio, siempre nosotros alejados de la política y en el que vosotros, la audiencia ponedores, sois los protagonistas. El temazo del día de hoy va sobre los pisos turísticos. Todo el mundo hemos tenido, bueno, pues conciencia de los pisos turísticos, incluso hay gente que hasta los ha padecido. Pero claro, poco a poco está subiendo la cifra en nuestro país, no para de crecer los pisos turísticos en España. Las viviendas de uso turístico en nuestro país llegan casi hasta las 400.000 viviendas. Han aumentado un 17% en este último año. Y es verdad que es un tema que nos toca mucho más de lo que nos imaginamos a todos. Por un lado, claro, nos afecta como vecino, eso es importante. Existen muchas quejas en barrios, también en comunidades o en pueblos o ciudades. Y por otra parte, como usuario, porque debemos reconocer que cuando viajamos hacemos uso de este modelo de alquiler por lo práctico y sobre todo por lo asequible que la mayor parte de las veces pues nos resulta. Bueno, pues Víctor Rey es representante vecinal del barrio de Las Letras en el centro de Madrid, mismísimo centro de Madrid. Se da la circunstancia de que la capital es la ciudad de España con más pisos turísticos. Es más, diría yo, como existen muchos sin licencia, pues ni siquiera se pueden contabilizar. Con lo cual la cifra estará, digo yo, entre los 16.000 y los 26.000.
Simplemente creo que hay que observar lo que era el barrio de Las Letras, lo que era no hace tantos años y lo que es ahora. Prácticamente el comercio de proximidad ha desaparecido. No tenemos un comercio de proximidad. Es decir, no hay ninguna pescadería, ninguna carnicería, ninguna mercería, ninguna. Todo eso ha desaparecido.
Aquí representan el 1,5% de las viviendas que tenemos en nuestro país. El problema también es el ruido que genera. Y también que estas, bueno, pues que están situadas en el centro de las ciudades o en la costa, y esto encarece el precio del alquiler o incluso de venta en todas esas zonas. El Ayuntamiento de Barcelona, pues se ha propuesto eliminarlos por completo de aquí a 2029. Y dirás, pero Pulpo, ¿y qué van a hacer? Pues mira, lo que van a hacer en Barcelona es no renovar las licencias que ahora mismo están en vigor. Además, hay ya una sentencia del propio Tribunal Supremo que deja claro que los pisos turísticos solo pueden prohibirse si los estatutos de una comunidad de vecinos o de una finca lo recogen de forma expresa. Aquí la cuestión es que el próximo día 3 de abril no queda nada, entra en vigor la nueva Ley de Propiedad Horizontal de España, según la cual ningún propietario podrá poner en marcha un piso turístico en un inmueble sin la apropiación expresa de la comunidad de propietarios con un apoyo de las 3/5 partes del total de propietarios. Patricia Briones es abogada, es secretaria técnica del Colegio Profesional de Administradores de Fincas de Madrid y opina, pues fíjate, sobre la sentencia que habla de los estatutos de las comunidades.
Bueno, esta sentencia ha tenido mucha repercusión porque todo lo que lleva aparejado a la vivienda de uso turístico es noticia. Pero el Tribunal Supremo, de hecho, si leemos con atención la sentencia, se puede ver que hace referencia a muchas sentencias anteriores. Y la clave está en que para limitar los derechos de un propietario, la actividad o el destino que pueda llevar a cabo en su vivienda o en su local, debe constar de forma expresa en el título constitutivo de los estatutos, porque, como digo, es una limitación al desarrollo que puede realizar en su finca.
Yo me pregunto cómo se puede incluir una cláusula en los estatutos de una comunidad.
Es complicado para todo aquello que sea, por ejemplo, prohibir una actividad que no sea la relativa a la vivienda de uso turístico. Es la única excepción que hay ahora en la Ley de Propiedad Horizontal, que se pueda adoptar un acuerdo por 3/5 partes de la totalidad de propietarios y cuotas. Para el resto de las actividades sigue manteniéndose la unanimidad. Por lo tanto, es muy complicado, efectivamente. Es algo que en esa comunidad no haya intención de que un propietario destine, por ejemplo, su local a hostelería, y en cuyo caso es menos difícil alcanzar la unanimidad. Desde el momento que un propietario tiene intención o compra, por ejemplo, un local o una vivienda para destinarlo a un determinado fin, no va a votar en contra precisamente de los intereses o lo que le ha llevado a comprar esa finca.
Así que el gran cambio es que a partir del 3 de abril no queda nada. Todo aquel vecino que quiera montar un piso turístico tiene que tener la aprobación de una buena parte de los vecinos, los 3/5, aunque no aparezca en los estatutos.
Exacto, es la principal novedad de esta ley. Hasta el 3 de abril, Cualquier persona que quiera destinar su vivienda a uso turístico no necesita el acuerdo de la Junta, salvo que estuviese expresamente prohibido en el título de los estatutos. Necesitará cumplir otros requisitos en materia urbanística, como tener una licencia, o bien cumplir con la normativa sectorial en materia de turismo, pero no necesitará esta autorización de la Junta. A partir del 3 de abril, sí.
¿Cuál es el panorama entre las comunidades de propietarios aproximadamente? Cuéntanos.
Ahora, desde el año 2019 que se modificó la ley, sobre todo las últimas sentencias que ha ido dictando el Tribunal Supremo, sobre todo las últimas del 3 de octubre, que por fin clarificó la, digamos, si realmente para prohibir una vivienda de uso turístico era necesario los 3/5 o la unanimidad, son muchísimas las comunidades que han adoptado este tipo de acuerdos. Además, ahora, ya no siendo necesaria la prohibición, sino que el propietario interesado necesita la autorización, esto conlleva que muchas comunidades de propietarios han paralizado el proceso porque esto conllevaba una serie de gastos, tanto en la notaría como en el registro de la propiedad.
Yo lo que no sé muy bien, si Patricia Briones, esta experta que estamos escuchando aquí en Poniendo las Calles, considera si es una buena solución todo esto.
Yo, desde que salió la reforma, pensé, y creo que todos los que nos dedicamos un poquito al sector pensamos lo mismo, no va a servir de mucho si las administraciones no se ponen de acuerdo. Es decir, si cuando el ayuntamiento yo solicito la licencia para que mi vivienda sea destinada a uso turístico, o bien voy a turismo para que me den el certificado de idoneidad, como es aquí en el caso de Madrid, porque mi vivienda está apta para ser destinada a este fin, si no se me exige el requisito de la autorización de la Junta, es muy complicado.
Hombre, hay que diferenciar entre la normativa estatal, como esta ley que se pone en marcha el próximo 3 de abril, no queda nada, sentencias del Supremo y también las normativas municipales. Otra gran pregunta que nos hacemos todos es si es posible que esta propuesta, como la del Ayuntamiento de Barcelona, que no va a renovar las licencias, se lleven a cabo o no.
Es necesaria la licencia de actividad. Mientras se regule este requisito como necesario para que la vivienda se destine a uso turístico, desde luego no se podrá destinar a tal fin. Ahora bien, es importante también la inspección que lleven a cabo los ayuntamientos. Sin inspección, al final estamos en la situación que estamos ahora, como estabais comentando. Son muchísimas las viviendas que se destinan a uso turístico que no están registradas, pues porque verdaderamente o no cumplen con la normativa o directamente no se ha querido legalizar dicha vivienda.
Vamos a ver otro punto de vista de este fenómeno actual, el que apunta a cómo influyen los alquileres turísticos en el comercio de alrededor. Alberto Hidalgo Escudero es investigador del Departamento de Economía Aplicada, Estructura e Historia de la Universidad Complutense de Madrid y también de la Escuela de Altos Estudios Avanzados IMT Lucca en Italia. Buenas noches y gracias por acompañarnos.
Hola, buenas noches, Pulpo.
Muy buenas noches. Este enfoque del que estamos hablando es distinto, relacionado con los pisos turísticos. Cuéntanos un poco, por favor, ¿cuáles son las principales conclusiones de todo este estudio?
Bueno, pues prácticamente en este estudio que hemos realizado junto a otros coautores de la Universidad Complutense de Madrid, nosotros hemos analizado el impacto que ha tenido los alquileres turísticos, en principal Airbnb, la entrada de Airbnb, en la estructura productiva de la ciudad. Principalmente hemos encontrado que Airbnb promueve el crecimiento de nuevos negocios y esos nuevos negocios sobre todo orientados a satisfacer las necesidades de turistas y locales y principalmente necesidades de consumo. Es decir, estamos hablando de un crecimiento del sector de la restauración.
¿Vosotros os habéis ceñido al análisis de la zona centro, lo que viene siendo el casco histórico, o también a los alrededores?
Nosotros en este estudio hemos analizado el caso del municipio de Madrid. Por lo tanto, analizamos cómo el crecimiento de estas nuevas formas alojativas, como son los alquileres a corto plazo, transforma la estructura productiva a lo largo de la ciudad de Madrid. Y encontramos que efectivamente el crecimiento de Airbnb está relacionado con la apertura de nuevos negocios y esos nuevos negocios, sobre todo, centrados en el sector de la restauración. Por lo tanto, nosotros no solo encontramos un crecimiento en los negocios relacionados con la restauración, restaurantes, bares, cafeterías, sino también un mayor empleo en los mismos.
Fíjate, o sea que vosotros mismos sois los que habéis constatado que se abren más restaurantes, que se abren también muchos más locales con el sector servicios para atender ni más ni menos que a los turistas que llegan.
Efectivamente, esto es algo que no es algo nuevo en economía, es decir, cuando cambia la demanda local en una zona cambia también la oferta productiva, la oferta de establecimientos, y esto es lo que vemos en la ciudad de Madrid. Quería señalar que la aparición de nuevos restaurantes se produce no solo por la apertura de nuevos comercios que estaban en desuso o estaban cerrados, sino también por el desplazamiento de otros establecimientos que daban antes un tipo de servicios, como pueden ser servicios orientados hacia los residentes. Hablamos de, por ejemplo, carnicerías o panaderías, y ahora dan un servicio más orientado hacia los turistas. Entonces, es el arma de doble filo de la llegada de estos alquileres turísticos en la ciudad.
Desde luego. Claro, yo también me imagino que esto supone que las tiendas de toda la vida de los barrios, de las que hemos acudido toda la vida desde pequeñitos, desaparecen. Lo que decías, por ejemplo, las carnicerías, las pescaderías de los barrios de toda la vida, este tipo de comercios pequeños de cercanía que son tan vitales para las ciudades. ¿Vosotros habéis estudiado qué es lo que ocurre con ellos? Me refiero a si se jubilan antes o si se trasladan, bueno, con los negocios a la periferia.
Eso es una buena pregunta que nos han hecho bastante cuando presentamos este estudio. Sin embargo, con los datos que tenemos, no somos capaces de perseguir o traquear a la localización de esos establecimientos. Solo vemos que desaparecen, pero no sabemos si esos vuelven a aparecer en otros barrios de Madrid.
Hombre, es verdad que nos encontramos ante un cambio brutal. Esto no es necesariamente malo, sino que orienta la economía de otro modo. Te pregunto de esta manera porque eres un experto en este sector. ¿Aquí cómo afecta este giro a la economía, en este caso de Madrid, de la capital de España?
Pues en un principio, como he resaltado al principio, Airbnb parece ser que tiene un efecto neto de crecimiento de establecimientos y empleo. Fíjate. Es decir, que crea más de lo que destruye. Sin embargo, ese efecto esconde un efecto heterogéneo a través de determinados establecimientos. Es decir, hay algunos establecimientos que sí que salen perjudicados. En un principio, estos nuevos establecimientos que surgen crean más empleo. Sin embargo, sí quería resaltar aquí una cosa bastante importante y una de las principales limitaciones que tiene este trabajo, y es que no decimos nada de la oferta de la tipología de los nuevos establecimientos. Es decir, una de las principales críticas que se está haciendo a las ciudades es que cada vez se parecen mucho más unas a otras, y eso puede hacer que los destinos turísticos sean más dependientes de amenazas externas. Por lo tanto, la pérdida de ese carácter único que puede tener la ciudad de Madrid, es decir, ese tipo de establecimientos más orientados hacia los locales, nos puede hacer más dependientes de shocks externos en el turismo.
Qué interesante. Hombre, es muy interesante esta perspectiva vuestra. ¿Tenéis actualmente algún estudio sobre el que estáis trabajando en este momento para compartirlo aquí con los ponedores?
Sí, actualmente estamos trabajando en otro estudio en el que analizamos el impacto que han tenido la apertura de nuevos hoteles, siempre en la ciudad de Madrid, nos estamos concentrando en la rehabilitación de edificios protegidos. Esto es una práctica bastante habitual en el turismo urbano, y es que los edificios protegidos son muy costosos de mantener y prácticamente esto del sector de alojamiento se puede permitir el coste de la restauración de ese tipo de edificios para un uso privado. Lo analizamos para el caso de Madrid y encontramos que efectivamente la apertura de nuevos hoteles en este tipo de edificios promueve la creación de negocio y la creación de empleo.
Claro, todo ese trabajo, Alberto, es el resultado del estudio. ¿Se puede adaptar a otras ciudades que sean similares a la de Madrid?
Sí, sí, pues, es el claro ejemplo de que Madrid al final es una capital, pero es una capital europea. Como decía anteriormente, el mercado turístico de Madrid compite con ciudades como pueden ser Barcelona, Roma, Milán, París. Es decir, las decisiones de viaje que toman las familias europeas y las familias de otros países no solo se circunscriben a un grupo de ciudades, sino compiten todas estas ciudades turísticas entre ellas. Por lo tanto, el uso que decía anteriormente y la rehabilitación de edificios protegidos para convertirlos en hoteles es algo que hemos visto en muchas ciudades, no solo de países desarrollados, como puede ser en Roma, en París o en Madrid o Barcelona, sino también países en vías de desarrollo, como puede ser el caso de La Habana, en Cuba. Cualquiera que ha estado en La Habana, en Cuba, y se ha podido alojar en un hotel céntrico de La Habana, ha podido ver que muchos de esos hoteles, muchos de propiedad española, han sido establecidos en edificios protegidos que los han rehabilitado para darle un uso hotelero. Por lo tanto, esto es una vía de mercado para preservar el patrimonio cultural. Es muy costoso de mantener.
Pues no te quito más tiempo porque hay que actualizar la información. Llegamos al boletín de las 2 de la madrugada, a la 1 en Canarias. Alberto Hidalgo Escudero, gracias de verdad por compartir vuestro estudio con todos los ponedores de calles, investigador del Departamento de Economía Aplicada, Estructura e Historia de la Universidad Complutense de Madrid y también de la Escuela de Altos Estudios Avanzados IMT Lucca en Italia. Suerte, Alberto, también con los siguientes trabajos. Un abrazo y gracias.
Vale, muchas gracias a vosotros.
Hoy estamos hablando de pisos turísticos, de los vecinos que van a esas, bueno, a esos locales, a esos apartamentos que se alojan y que, oye, a veces son conflictivos. Queremos hablar de ello en facebook.com/poniendolascalles y a través del WhatsApp 662-942-605 te vamos a leer y te vamos a integrar en este programa de radio, en Poniendo las Calles. Actualizamos la información y seguimos.
A Dios pongo por testigo de que no volveré a aburrirme. Aunque me desvele, aunque dé vueltas y vueltas en la cama sin poder conciliar el sueño. A Dios pongo por testigo de que jamás volveré a aburrirme. Porque de lunes a viernes escucho en la COPE a Carlos Moreno, el Pulpo, en Poniendo las Calles. ¡Yo también soy ponedora!